Bueno, pues hay que hablar de lenguajes y palabras.
¿Eh? Sí, sí. Vamos a recomendar a los oyentes que en los próximos minutos, precisamente eso, piensen en positivo. Sorry, I'd run a thousand miles. Wouldn't stop until I dropped.
Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Detrás de las palabras hay mucha ciencia, mucha más de la que podamos pensar. No elegimos las palabras al azar, hay un proceso neurocognitivo controlándolo todo, nos dicen los expertos. Un proceso que, trabajándolo, podríamos conseguir cambios espectaculares en nuestra forma de afrontar la vida. De hecho, nosotros ya nos hemos sorprendido después de leer La ciencia del lenguaje positivo, un libro elaborado por Luis Castellanos y su equipo de expertos en neurociencia. Hola Luis, muy buenas tardes, Arratsaldeón.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeón.
Bueno, hay que decir que Luis Castellanos es doctor en filosofía, es presidente de la consultora El Jardín de Junio y uno de los principales impulsores en España de la investigación en neurociencia cognitiva. No sé si esto supone definirte como contador o como grupo de contadores de palabras en parte.
Mira, como contador, pero está muy bien porque algunas me han preguntado, me dicen, pero ¿qué haces? Bueno, igual podríamos coger la parte de susurrador, eso de susurrar a los caballos, porque susurramos a las personas. Está muy bien. Contamos historias y susurramos palabras para que al final, pues como tú acabas de decir, pues veamos la vida y afrontemos la vida de forma diferente.
Pero no susurráis palabras tipo sed positivos, ¿eh? Hablar en positivo, contad las cosas, porque claro, nos decís que es importante que hablemos de una forma, porque eso cambiará nuestra forma de pensar y nuestra percepción, así que tenemos que cuidar lo que decimos y lo que no decimos, pero ¿esto cómo se hace, Luis? ¿Cómo cambia nuestra percepción la neurociencia cognitiva sabiendo usarla?
Claro, porque siempre hay una intuición que cuando hablamos bien, es decir, si yo por ejemplo a ti te digo 10 palabras bonitas, es mejor que si te digo 10 palabras feas.
Claro, eso sí.
Y el cerebro te aseguro que siempre querrá 10 palabras bonitas. Uh-huh. Hombre, continuada sería un poco empalagoso, entonces no podría ser. Y el lenguaje está para crear, no está para estar censurado, por lo tanto el lenguaje es riquísimo, tiene palabras positivas, negativas, neutras. Lo único que nos decimos ahora que cuantas más palabras positivas utilicemos, mejor para nuestra vida, porque lo prodigioso del lenguaje positivo es que hace que nuestra vida sea más extensa, más longeva y con más y mejor salud. Uh-huh. Pues entonces, en definitiva, es cómo podemos en nuestro lenguaje, en nuestro discurso, de vez en cuando añadir alguna palabra positiva. Porque en el libro aparece que si contamos palabras, sí, averiguamos cuántas palabras positivas tenemos, podemos ir incrementando una a una, poquito a poquito, pues nuestras palabras, y ya veremos el resultado que produce.
En general, si las contáramos, veríamos que son más positivas que negativas, o somos en general bastante gruñones.
En lo general, aunque se dice que en castellano, porque cuando se hizo un estudio de cómo son los idiomas y que apareció además en prensa publicada, se decía que el lenguaje en México era positivo, uh-huh, la cuestión del lenguaje es diferente. Es decir, ¿qué es lo que tú estás evitando de lo que tú estás diciendo? La palabra evitar es clave, es cuando esa palabra que tú has dicho realmente la vives, has penetrado en ella, casi la llevas tatuada, cumple aquello que dices, es leal contigo y con el otro. Es decir, evitar es algo que diferencia entre que hablemos en positivo o en negativo, porque puedes hablar muy positivo y no evitar ninguna, y puedes hablar muy negativo y evitar todas, o al revés. Entonces, aquí la cuestión está en que hagamos que el lenguaje nuestro sea evitado, y que la vida que nosotros tenemos cuando estamos habitando sea habitable. Es decir, que abrimos nuestras palabras para que el otro entre en nuestra vida y le permitamos tener una vida mejor cuando está con nosotros conversando, uh-huh, y al revés.
Esto cuesta mucho porque a veces nos cuentan que los hábitos se cambian en 21 días, dicen, ¿no? Si nos habituamos a hacer algo repetidamente, siendo conscientes de ello, pasado un tiempo formará parte de nuestra vida casi sin darnos cuenta. Esto también, si nos esforzamos durante un tiempo determinado, habitaremos palabras positivas y nuestra vida y la de quienes nos rodean será mejor en un tiempo determinado.
Sí, forjar un hábito puede ser 21 días, puede ser 66 días, como dicen otros. Yo, en definitiva, no lo sé. La realidad, porque todavía no me dedico a estudiar cómo se forma un hábito, sí, en el cerebro. Sí, el lenguaje, es curioso, el lenguaje, cuando nosotros trabajamos, que aparece la inteligencia del lenguaje, que es el SIL en las empresas y con deportistas, lo que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que siempre lo repito, es una entrevista que grabamos. Nosotros después la transcribimos y lo que está sucediendo en esa transcripción, que al día siguiente cuando le entregamos a la persona que hemos grabado, a un directivo de una empresa, de una multinacional, ¿sí?, o sea, un deportista de élite, ya toma conciencia de su propio lenguaje, uh-huh, y ya no hay vuelta atrás. Es decir, toma conciencia y se da cuenta y a veces se sorprende y nos dicen, pero bueno, yo digo tantos noes, uh-huh, o digo, ¿sabes?, o he dicho que iba a decir que tengo tres hijos pero no he dicho los nombres, o cómo he hecho no sé qué. De repente toma conciencia de su lenguaje. Y hay un segundo paso importante en la toma de conciencia, que es la curiosidad. si el factor de curiosidad no aparece, entonces cuando no arriesgamos nuestra vida de alguna manera para seguir esforzándonos y aprendiendo. La curiosidad es el factor impulsor para que al final diga, y mis palabras influyen tanto en las personas que yo digo, me influyen a mí y cómo me influyen y por qué. ¿Cómo puedo cambiar mi lenguaje? La curiosidad es cuando empiezas a abrir puertas. Entonces, cuando puedes trabajar, son otras 6 o 7 sesiones que es lo que hacemos con la gente cuando puedes trabajar con ellas. Uh-huh. Es así de sencillo. El lenguaje...
Qué importante es la curiosidad en la vida en general, ¿verdad,
Luis? La curiosidad, vital, uh-huh. vital. Es decir, tomar conciencia, muchas veces nosotros tenemos conciencia del lenguaje. No tanta como creemos. Uh-huh. Pero una vez que ya nos lo ponen delante, y eso lo puedes hacer tú, no hace falta que sí. se haga un SIL y haga nadie. Simplemente es tu propia curiosidad, te puede llevar a crear tu propio diccionario, uh-huh. de tus propias palabras, y puedes ir interviniendo después en ellas. El lenguaje está para crear, por lo tanto, se trata de que no puedes censurar nada del lenguaje que existe en el diccionario ni en el mundo. Es decir, y lo que se trata de saber elegir, y elegir para conseguir que tus palabras que has elegido sean tuyas propias, creen tu nombre y tu apellido, en ti, es decir, que estén habitadas, y aquello que tú dices conforme la realidad, porque uh-huh. decirte bonito o bonita, cariñoso, te quiero o te amo sin habitar, pues no tiene ningún sentido. Lo podemos decir. El discurso de muchísimas personas, da lo mismo que sean políticos que enfrentan muchos, o deportistas, o personas que se hablan, muchas veces está vacío, no porque esté vacío en sí mismo, sino porque la palabra realmente no la ha habitado. Uh-huh. Y al final, pues se les nota.
Se nota, sí. Estamos hablando sí. de lenguaje y de emoción, que no sé si es lo mismo que decir cerebro y corazón, si hay una relación directa. Y si todo esto, cuando de verdad se siente, cuando habitamos ya las palabras en las que nos acostumbramos a manejarnos, hacen que el cuerpo los amatice para bien, ¿no? Si nuestro cuerpo uh-huh. también se adapta a habitar estas palabras nuevas, positivas y proactivas.
Exactamente, es muy, muy bonito. Yo sé que los periodistas son muy listos. Me gusta mucho hacer las preguntas.
No te creas.
Me gusta... Bueno, algunos.
En general, sí.
Es verdad, porque tú acabas de decir que el cuerpo habita las palabras que tú dices. Si las palabras que tú dices no son buenas, el cuerpo termina al final arrastrando tus propias palabras. Se nota muchísimo, además. Cuando me preguntan ustedes por los políticos, digo que se les nota. Y se nota por dónde va a ir, porque al final habitan. Y tú habitas palabras positivas, al final lo que está produciendo en el cerebro una palabra positiva es el prodigio de cambiar la biología. La biología de tu tiempo, es decir, va a ser más largo, y la biología de tu salud. Influye totalmente, directamente en nuestro cuerpo, en nuestra actitud. Hay un ejercicio que hacíamos, ¿cómo podemos llamar la atención a la gente que nos escucha o que nos va a leer para que sepa que el lenguaje positivo, que encima es gratis,
uh-huh. sí,
y que no vendemos nada, porque vender libros pues vendemos unos cuantos, pero no nos hagamos Estados Unidos, y bien, ojalá, porque así nos permitiría seguir investigando y trabajando, pero el lenguaje es gratis, lo tienes tú, yo no tengo que vender, simplemente toma conciencia, sé curioso y quiere cambiar, y elige palabras positivas. Bueno, pues ya está, pues porque eso te va a dar vida. Y es curioso que exactamente esas palabras que tú dices, habitadas, habitan tu cuerpo, lo conforman. Y me decía José Luis, otro autor, y Diana, yo dije a los coautores conmigo del libro, decía, pues ¿sabes lo que realmente a mí me gusta del lenguaje positivo que a veces había que decir a la gente? Que les pone guapos o guapas.
Nos ¿y esto por qué? Guapos, ¿Cómo se genera esto? ¿Porque sonreímos pues, más a base de ser más positivos?
Exactamente, sonreímos más. Aparece una luminosidad en los ojos. De repente la cara es como si se estirase. Es que además nosotros cuando grabamos a las personas, a la vez que estamos grabando la voz, el tono, etcétera, les grabamos también con cámara. Y a su vez tenemos otra tecnología que es el FACE que graba las emociones a tiempo real de lo que está ocurriendo. Y en el tránsito después, cuando tú vas viendo todas las sesiones, te das cuenta del cambio de esas personas en el rostro. Pero tremendo.
Uh-huh. A ver si va a ser que esto genera endorfinas, Luis.
Claro, es que al final lo que estamos haciendo es disfrutar de la vida. Uh-huh. Y disfrutar de la compañía de los otros. Si podemos ser más tímidos o menos tímidos. El tímido puede aprovechar su tiempo de timidez para disfrutar más. El uh-huh. introvertido, que soy yo, sí. disfrutar más de todo lo que digo y lo que hago, ¿no? Entonces, esa capacidad de disfrute, que va asociada a la curiosidad, bueno... No tiene precio, no uh-huh. tiene precio. El lenguaje positivo, además, en ciencia es que se ha demostrado con estos programas, que nosotros lo que hemos hecho, es que realmente activa al cerebro de una manera determinada y concreta. Es decir, que te hace mucho más rápido, más concentrado, con mayor atención, te hace más creativo. Eso es...
Claro, esto habría que explicárselo, como decías antes, lo has mencionado un poco de pasada, este momento en el que, bueno, cuando es evidente que nuestro cuerpo no está habitando las palabras que decimos y se nos notan impostadas, y lo hacíamos y mencionábamos de paso, pero yo creo que hay que mencionar un poco más en profundidad a los políticos, esos discursos en los que nos quieren contar una historia bonita, una historia en la que quieren captar nuestra atención, nuestro voto, nuestro apoyo, y hay veces que notamos que el lenguaje corporal nos dice otra cosa. Entre otras cosas, supongo que porque somos esclavos de nuestras palabras, dueños de nuestros silencios y ellos callan poco, ¿no? ¿Deberían practicar también todo esto? ¿Les vendría bien controlarlo?
Mira, hay algo que es, fíjate, fundamental y que me parece vital. Además, por la política me preguntan mucho y a mí me interesa muchísimo la política. Aparece un concepto nuevo que nosotros hemos incorporando a raíz del habitar. Porque, claro, el lenguaje de los políticos, además, que está de moda.
Sí, sí.
Me parece que ahora todas las nuevas estrellas del rock, casi todos los programas, más que hablar de Justin Bieber, que yo a veces me siento el abuelo de Justin Bieber cuando empecé con el libro y el otro día vi tanta gente y empecé a firmar el libro, me hizo una gracia y digo, yo aquí debo ser alguien, el hijo de algún famoso o el nieto de algún famoso o el padre o el abuelo de...
Claro, el abuelo de Justin Bieber.
Sí, y digo, yo podría ser el abuelo de Justin Bieber, decía. Y todo eso decía a la gente que me estaba esperando en la cola para publicar. Y me empezaron a hablar muchísimo en las entrevistas de política, que en el libro directamente no lo mencionaba, pero sí hay un concepto que ha salido con él por las relaciones que he tenido yo con periodistas, por entrevistas que hemos hecho antes de escribir el libro, y sobre todo después durante cuando estaba escribiendo, por lo que me fijaba en todos los discursos. Y ese concepto de empatía, al cual le hemos calificado, empatía es la capacidad de sentir lo que el otro siente, de ver lo que el otro ve de alguna manera en su corazón o en su espíritu cuando está sufriendo o cuando está alegre, de cualquiera de los comportamientos, por nuestras neuronas espejo. Pero yo me he dado cuenta que el político, y a mí que me gusta mucho la política y me parece la grandeza del político, es que gobierna sobre personas que nunca va a haber. En España hay 45 millones, en China 1000 y pico, en Estados Unidos 300 millones, no voy a ver, no voy a conocer, y sin embargo tengo que gobernar a esas personas, por lo tanto tendré que aprender algo de eso, que es esa persona que no conozco, y qué es lo que tiene esa persona a tiempo. Entonces yo empecé a pensar que lo que se nos ha olvidado y lo que a los políticos se les olvida es la empatía temporal, la capacidad de ver del tiempo del otro. Yo nazco, crezco y muero, pero soy yo, nadie nace por mí, crece por mí y muere por mí. Es decir, somos insustituto. Y cuando las cosas no se hacen ágiles, no se hacen rápidas, no se toman decisiones a tiempo, cuando uno divaga con palabras y con lenguajes para adquirir su lugar y su asiento y quedarse ahí, mientras tanto, pues la gente pierde su trabajo, sufre, llega a casa con emociones negativas, que a veces no puede controlar, con tristeza que se ve, gente que le lleva a condiciones extremas, gente que igual son desahuciados, otros que igual pierden la vida. O se habla de los refugiados, que de repente le llama la atención a alguien que se ha muerto y sale fuera de la fotografía y nos emociona y estamos súper emocionados, pero al final después el político dice, bueno, sí, pero las leyes, es que la justicia es lenta, luego tenemos que ir a Europa y tenemos que negociar, y mientras tanto los insustitutos, que somos cada uno de nosotros, y el tiempo de nuestra vida lo vamos perdiendo, y esa responsabilidad y autoexigencia que tiene que tener el político la ha perdido, porque ha perdido el factor temporal, porque no tiene el factor de ver corazón, ojo, que tiene el corazón que no siente, sino tiene que tener el factor temporal. El tiempo de las personas es vital, por lo tanto la agilidad es vital. Perder el tiempo yo creo que es la falta de una responsabilidad, de una autoexigencia que tienen que tener. Y esa falta de reflexión y esa falta de seriedad, yo creo que a veces es lo que yo noto en la política muchísimo. Además lo digo directamente, además cuando me dicen, es que te mojas rápidamente, yo claro, ¿cómo me voy a mojar? Me parece que si no, yo estaría diciendo lo contrario también, estaría asociado a su propio lenguaje.
El lenguaje está para eso también, ¿no? Para corregir conducta, que el lenguaje, en el caso de los expertos, está también para corregir conductas ajenas, ¿no? Como podía ser la de la clase política, que parece que anda un poco dispersa entre lo que dice, lo que promete y lo que tiene previsto hacer, ¿no? Que es un poco lo que estás comentando justo.
Exactamente, y sobre todo porque después se utiliza palabras que al final ya encierran la trampa. Como el libro aparece en frases killer, hay algunas otras que...
Sí, mira,
que
me gustaría que me comentases algunas, porque yo creo que hay veces que hablamos de esto y hay gente pensando en su casa, vale, yo me levanto por la mañana a pensar en positivo, pero también podíamos pensar en lo contrario, en qué frases decimos mucho, apuntarlas, o cuáles son esas frases que nos hacen un poquito de daño. Supongo que una va a ser la de te lo dije, que pasa en muchas parejas, también sí, pasará en el trabajo de te lo dije, en plan de pues haberlo hecho tú, ¿no? Que es un poco la respuesta que te pide el cuerpo a veces. ¿Qué frases tenemos que sacar de nuestra vida?
Muchas de las que aparecen en el libro son ahí, ¿qué te esperabas? ¿Iba a ser esto? El no directamente, es decir, si no lo vamos a hacer, esto es, ¿para qué me voy a levantarme y tengo que ir otra vez a trabajar? Es decir, muchas a levantarte, cuando tú ya distorsionas tu propia relación con el trabajo, con el tiempo de vida que tú tienes, son casi muchas de ellas frases killer. Es decir, uno se puede mirar las suyas, las más importantes. Frases killer que muchas veces también decimos a los hijos, ¿no? Y que les gritamos de alguna manera a quien son padres, yo que soy padre y abuelo, además.
De Justin Bieber, incluso, ¿no? Como ya.
De Justin Bieber, exactamente. Pues al final decimos frases killer que nos vemos reflejados por las frases killer que a veces también nos decían nuestros padres. Y son frases que al final nos cierran puertas, ¿no? Es decir, tremendas. Es una frase que yo me río mucho con ellas, porque, mira, se le ocurrió a Mónica, Mónica Tanco de Pamplona, una amiga mía, psicóloga, la nombro porque es encantadora, y cuando estábamos trabajando, decía, hijo, es que cuando viene muchas veces a consulta, y cuando voy a dar la formación, y cuando estamos aquí, me encuentro una cantidad de frases killer, es decir, que frases hechas, y sobre todo, otras frases killer son los refranes.
¿Los refranes son buenos o malos en general? ¿Hay más negatividad de lo que pensamos?
Más que negatividad es que cierran puertas. Mira, hay otra cosa, no voy a coger el refrán, voy a coger una cosa que dos cosas que no me van muy bien cuando se dice el sentido común. Uh-huh. Esto es de sentido común, no es refrán, ¿eh? Es decir,
una frase habitual.
Pero cuando esta frase hecha, esto es de sentido común, que también lo dicen los políticos, me pone muy nervioso, me altera. Tengo que empezar a poner a decirme palabras positivas. Este es el sentido común de la historia que se ha aprendido, que no queremos desprendernos de ella, que al final no queremos ir hacia lo nuevo, el sentido común que es, ni es el común de los sentidos. Quizá lo que el cerebro ha aprendido de su propia corta visión en un momento dado y atado a algo que tiene más del pasado que del futuro. A mí el sentido común, cuando lo oigo, me pone nervioso. O una frase killer, pero que también te lo digo por amistad. Uh-huh. ¿Me permites que te lo diga por amistad?
Sí,
¿me
sí.
permites? Pues eso también me parece que bueno, brutal. Y otras frases y otras palabras nuevas que impiden ya la creatividad, como pues la regeneración que se va a dar en política, cuando, y volviendo al tema. La palabra regenerar es volver a vivir a la marmita que se caen los políticos o la marmita de Obelix o la marmita que se caen los amigos científicos. Es decir, tenemos que intentar darnos cuenta, por lo menos hoy intentemos darnos cuenta, ver que el lenguaje siempre es la creación. Uh-huh. Entonces,
y evitarlo en positivo y con palabras en positivos, que es de lo que trata la ciencia del lenguaje positivo, este libro que hoy tenemos sobre la mesa aquí en Graffiti, del que estamos charlando con un experto, Luis Castellanos. Y sabemos además que en parte este libro tiene un poquito de corazón en Guetaria, que parte de este libro, porque tú has vivido allí, se ha escrito allí también, en Guetaria.
Sí, sí.
Por eso nos pilla así muy... Vivo en Guetaria.
Actualmente vivo en Guetaria. Este libro, el 50% o más del 50% ha sido escrito en Guetaria. Otro 50% ha sido escrito en Bielorrusia, en Minsk, pero el otro 50% en Guetaria.
Entre Guetaria y Minsk. Sería también un buen subtítulo, ¿no? Entre el camino que separa Guetaria de Minsk.
Sí.
Que veríamos si es positivo o no. Sí, seguro que sí.
Sí, sí. Bueno, muchísimo, muchísimo. Y sobre todo porque Guetaria es un lugar para mí maravilloso para vivir. A mí que me gustan las cosas así como acogedoras. Y es que me siento muy bien por recado. Es un bolecito pesquero que sales de casa y en 2 minutos te estás comprando un pescado exquisito que te vayas a casa, lo vas a cocinar fantásticamente. Todo el mundo te saluda, todo el mundo te conoce. Bueno, yo me lo paso muy bien. Uh-huh. Disfruto, y me animaba mucho a escribir.
Y disfrutar en la vida hace que eso se plasme también en las investigaciones, como las que está desarrollando este doctor en filosofía, presidente de la consultora de recursos humanos El Jardín de Junio, impulsor, como decíamos, de la investigación en neurociencia cognitiva y coautor de este libro que nos ha encantado, La ciencia del lenguaje positivo. Luis Castellanos, que muchísimas gracias por pasarte por Graffiti, y como te sabemos cerca y te sentimos aquí cerquita en Guetaria, otro día seguimos charlando, si te parece, ¿vale?
Claro que sí, encantado.
Un abrazo, Luis.
Un abrazo, hasta el día.